cascado de planeta. Que alguien me diga quién soy yo. Nunca estoy seguro al despertarme de la siesta.
Que alguien me diga que me ve. Para comprobar que aún no me han comido la sombra. Que alguien me diga que me cree. Me siento tan solo cuando trato de explicar que hay veces que me siento y miro a la luna brillar. Y solo del vértigo que me da, me agarro fuerte a la tierra para no salir volando sin. Embargo, hay otras que no aguanto más y quiero que me lleve el huracán. El miedo inmenso al descubrir mi reflejo en un charco. Quiero ser un niño, ya no quiero ser mayor. Es verdad que todo lo bello de este mundo se termina, porque a mí nadie me contó que esto de vivir es una eterna despedida.
Que alguien me enseñe a caminar como si a los pies no le doliera la gente. Que alguien me diga que me cree. Me siento tan solo cuando trato de explicar que hay veces que me siento y miro a la luna brillar. Y solo del vértigo que me da, me agarro fuerte a la tierra para no salir volando así. Sin embargo, hay otras que no aguanto más y quiero que me lleve el huracán. Del miedo inmenso al descubrir mi reflejo en un charco. Quiero ser un niño, ya no quiero ser mayor.
¡Cumbia!
Marusa,
dígame.
Pues ahora te llevo del refugio de animales y esta preciosa exposición a un tema bastante, bueno, de banderas negras.
Uh-huh. Vamos con la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda es que en España se han dado todas las banderas negras la semana pasada y tenemos al otro lado del teléfono a Cristóbal López Pazova, que es uno de los coordinadores nacionales de estas banderas negras. Y bueno, buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días.
En primer lugar, yo quería que nos contaras, porque claro, una de las banderas negras que se da Ecologistas en Acción en Fuerteventura, al mismo tiempo está la bandera azul y caen en la misma playa. Entonces, un poco la disfunción, ¿no?, de esa bandera azul, ¿cómo se dan las banderas azules y cómo se dan las banderas negras?
Claro, puede resultar paradójico, pero una vez que entendemos los criterios de cada uno de los galardones, vemos que no es así. Banderas negras es un galardón ambiental que premia negativamente, ¿no? O sea, que señala de forma negativa los focos de contaminación o la mala gestión gubernamental o alguna administración que provoca esa contaminación o que no la remedia, ¿no? Puede ser una playa, o puede ser una industria, o la deficiente depuración, que es el caso más numeroso, la deficiente depuración de las aguas residuales. Pero Banderas Azules es un galardón que ha acabado siendo un galardón meramente turístico, o sea, que premia si la playa tiene aparcamiento, si la playa tiene duchas, si tiene socorristas, si tiene papeleras, si toda una serie de cosas que son para la comodidad del ser humano, pero no criterios ambientales de si la playa se cuida la diversidad, si la playa está contaminada por aguas fecales. Entonces, todos estos criterios ambientales no los tiene el Banderas Azules. Con lo cual, puede ocurrir que una playa sea muy cómoda para el ser humano, pero sea un foco de contaminación y de destrucción para la biodiversidad.
Cristóbal, sé que estás bastante liado y nada, decirme, bueno, preguntarte si cuántas banderas negras se han dado en España y en Canarias.
Son dos por provincia. Podríamos, en vez de 48, dar 480, pero damos solo dos por provincias para resaltar esos dos sitios. Si tuviésemos cientos de ellas, que las hay para darlas, por desgracia, en mayor o menor medida de desastre ambiental, quedaría como todo disimulado ese margen de cantidad de banderas negras. Entonces, optamos por dar solo dos por provincia y aprovechar para señalar esos dos focos de contaminación mucho mejor, más que haya más el foco mediático sobre ellos. En Canarias son dos provincias, son cuatro banderas. Dos fueron en Tenerife, para la misma playa, porque los compañeros y compañeras de Tenerife consideraban que era una contaminación muy grave y que debía ser remediada, para la playa en Los Silos, en la playa de Charco de la Araña. Y otra fue en Lanzarote, para una empresa de agricultura que está extinta y sigue trabajando y suponen como encima con mucho más movimiento del que daba la licencia, que ya extinta. Y la última fue para esta playa en Fuerteventura, que Waikiki o La Goleta, que en este caso, como bien dices, hay esa aparente o en primera instancia contradicción, que luego no lo es, de que también haya recibido una bandera azul, una playa que tiene muchísima presión urbanística y que, como pasa en muchos lados, mucha parte de España que se vive del turismo de sol y playa, y al final el reclamo, lo que nos hace tener una economía, lo estamos destrozando, que en este caso es una playa que el turista aprecie la calidad ambiental de la playa, ¿no? Bueno, pues estamos acabando con una economía que hasta ahora no sustentaba.
Uh-huh. Me gustaría también preguntarte, porque tu acento es gallego, y cuéntanos cuántas banderas negras se han dado por allí.
Seis, tres provincias, seis, y los problemas son muy parecidos. Playas con deficiente depuración es lo más habitual, que encima en el momento de mayor afluencia de turistas, que suele ser el verano, se multiplica por dos o por tres la población de ese pueblo, esa pequeña ciudad, y las infraestructuras como las depuradoras no dan abasto, y las playas, que son un reclamo para esos turistas, se convierten en una cloaca, y muchas tienen que cerrarlas al baño. Bueno, esto hay que poner las infraestructuras acorde a las necesidades y también hacer un control racional del turismo. No todo es una cantidad de turistas. Hay que ver cuánto somos capaces de absorber sin dañar el patrimonio natural, ¿no? Y luego también pues las industrias que contaminan, malas gestiones de algunos ayuntamientos con los arenales. Son unas formas que se repiten por toda España y que algunas veces se solucionan y otras se tarda mucho en encontrar solución, pues porque se acaban perdiendo. Las administraciones son muy lentas y la justicia también para poner remedio a estos problemas ambientales.
Bueno, pues si no hay alguna otra cuestión que quieras plantear a Cristóbal, lo despedimos apelando a lo que tú decías, a que tenía poco tiempo.
Sí, pero simplemente, ¿hay alguna denuncia europea donde las multas se siguen pagando, porque sé que las aguas residuales son una de las denuncias que se hacen a la Unión Europea y que termina el Tribunal de Justicia de Bruselas cayendo encima de las comunidades autónomas. ¿Sabes alguno?
Sí, a ver, España ha sido siempre el alumno más retrasado de la Unión Europea, incluso más retrasado que los países que se incorporaron después en el tema de depuración. Y casi 30 años después seguimos sin adecuar nuestra, en muchos puntos de Andalucía, en Galicia también lo hay, problemas de depuración que propio Vigo hasta hace muy poco tenía multas por no tener una depuradora en condiciones, multas millonarias que venían de la Comunidad Europea por no cumplir la ley, Gijón hasta hace poco, había una disputa entre el gobierno central y el gobierno, claro, Europa no pone la multa a la comunidad autónoma, pone la multa al gobierno central, y el gobierno central pues andaba a ponerle la multa a la comunidad autónoma y así unos por otros, ¿no? Pero lo que hay que hacer es darse cuenta del problema y dedicarle esfuerzos económicos para solucionarlo. Y luego crecer o no crecer o decrecer, pero la presión urbanística no puede estar por encima de las infraestructuras, porque luego pasa que destrozamos el medio ambiente.
Pues muchísimas gracias, Cristóbal López, uno de los responsables a nivel nacional de las banderas negras de Ecologistas en Acción.
Gracias, hasta una próxima ocasión. Y ya nos has explicado las diferencias de criterios a la hora de conceder una bandera negra y una bandera azul, aunque teníamos entendido, Sofía, que despedimos a nuestro invitado, que en la concesión de las banderas azules también se analiza la calidad del agua.
Pero debe ser que menos.
Ya, pues sí, por lo que nos explica
nuestro
invitado.
Mira, yo me he sorprendido porque, por ejemplo, se nos ha dicho que se ha dado un escobón de oro, que es por la limpieza y tal, pero tú pagas para que te lo den. Y las banderas azules, yo creo que están en ese ámbito. Es una fundación... Y pagas porque finalmente estás ahí, en cierta forma, financiando esa bandera azul. O eso, en cierta forma, porque tú tienes que el Waikiki, la playa del Waikiki, en este caso, la galera, pues realmente mucha gente está protestando porque se cogen unas infecciones de oídos terribles y hay muchos problemas de contaminación de emisarios, que se rompe el emisario, el EDAF, estaba roto recientemente y lo estaba
investigando. Pero bueno, siempre que hay ese tipo de cuestiones, ¿no se pone un cartel de prohibido el baño? No sé, Maruja, porque hay una responsabilidad, cariño. Pero hay una responsabilidad tremenda ahí pública, ¿eh?
Bueno, yo no sé si han encontrado los puntos negros, por ejemplo, en Playa Chica, ¿no? En la playa...
¿La del muelle te refieres?
Sí, o en aquí, por ejemplo... yo he vivido 10 años en esa playa, ¿eh? Y navego en esa playa y realmente a veces dices, uy, esto no huele, no te quieres caer de la tabla porque realmente huele un poquito. Tenemos otra invitada que uh-huh. para mí es un lujo poder pues hablar con Lucel Laville. Ella nos habla desde Bruselas. Está en la Fundación Surfrider y, bueno, principalmente es la responsable de esta organización del tema de las aguas y la salud. Buenos días.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por recibirme.
Explíquenos un poco los escollos o la situación ahora mismo, porque creo que va a haber nueva directiva en el 2023 de la Unión Europea y ustedes, como surferos, están sufriendo en su propia piel problemas de salud bastante importantes, ¿no?
Sí. Primero, quería explicar un poco el papel de Third Party Foundation Europe, que es una asociación medioambiental sin ánimo de lucro. Llevamos 30 años trabajando para proteger el océano en Europa. Fuimos creados por una comunidad de surfistas, pero ahora la organización va más allá y nos preocupamos por las personas que disfrutan del agua, nos preocupamos por el medio ambiente, el océano, el mar y el agua en general. Lo que pasa es que para nosotros ahora estamos trabajando sobre la revisión de una directiva europea sobre la calidad del agua de las zonas de baño. Hubo un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente el mes pasado, en mayo, un informe sobre la calidad de las aguas de baño europeas en 2021. Y ese informe señaló que casi el 85% de las aguas de la zona de baño se clasificaron como de excelente calidad. Y para nosotros lo que nos preocupa es que percibimos esas cifras como algo un poco demasiado restringido, porque los datos de la agencia se basan sobre análisis realizado en condiciones muy específicas y demasiado restringidas para nosotros, lo siento. Ajá. Es decir, que se realizan durante la temporada de baño, en verano, y solo para lo que se considera como zonas de baño. Es decir, que las zonas recreativas donde hay surfistas, buceo, por ejemplo, no se toman en cuenta. Y también, y sobre todo, lo que nos alarma es que esos análisis se basan sobre únicamente la contaminación bacteriológica. Es decir, que se basan sobre dos criterios bacteriológicos, el E. coli y el enterococo intestinal, para decir si el agua de una zona de baño se puede llamar de excelente calidad o de calidad suficiente o de pobre calidad. Es decir, que no consideran contaminaciones como químicas, floraciones de algas nocivas o desechos y plásticos. Y para nosotros, es decir, que eso no refleja la realidad de las aguas, de la zona de baño y tampoco de las zonas donde los surfistas o deportistas practican su deporte. Uh-huh. Y por eso, el año pasado, Surf Rider Foundation Europe publicó un manifiesto, es decir, en 2021, publicó un manifiesto con 7 recomendaciones para pedir para una revisión ambiciosa de la directiva. Esas 7 recomendaciones hablan de la extensión del control de calidad a áreas recreativas y de deporte acuáticos, a la vigilancia de la calidad durante todo el año, a la adición de nuevos parámetros para tomar en cuenta fuentes de contaminación como sustancias químicas, cianobacterias o plásticos, basura marina. También imponer obligaciones a las autoridades de prevenir la contaminación de raíz, porque no es suficiente solo analizar el agua en la zona de baño, pero también prevenir fuentes de contaminaciones cuando nos damos cuenta de que hay algo que pasa en el agua. También garantizar una información armonizada sobre la calidad del agua para el público y fortalecer la participación pública. Y finalmente también armonizar con las políticas que afectan la protección del agua y el medio marino, porque esa directiva no funciona sola, forma parte de un marco más largo de políticas europeas, algunas de ellas siendo van a ser revisadas a nivel europeo también en los años que vienen. Uh-huh. Y por eso creemos crear presión sobre las instituciones europeas para que tomen en cuenta esas recomendaciones y extiendan el ámbito de la directiva sobre las zonas de baño, o queremos decir zonas de zonas recreativas también. Uh-huh. No sé, que puedo también hablar de los efectos que hemos encontrado sobre eso, la contaminación en el agua.
Eso te iba a preguntar, que tú como surfera, sí. No sé si has venido a surfear a Canarias o has estado en España surfeando, pero como surfera, ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis? Porque claro, todas estas sustancias emergentes, ¿no?, que llaman pues tóxicos y tal, son problemas que los microplásticos y situaciones que estamos viendo, que incluso hay problemas de cáncer, ¿no? Explícanos un poco el surfero de a pie, ¿qué está encontrando?
Sí, bueno, es que lo que entendimos de nuestra comunidad, como de surfistas, pero también de personas que se bañan, no solo disfrutan de estar al lado del mar y del agua, es que han encontrado efectos sobre su salud, como náuseas, vómitos, dolores de estómago, fiebre, pero también infecciones. Podían ser infecciones respiratorias, infecciones de oído, de ojo, pueden también haber picazones, roscas, muchos efectos que hemos podido encontrar, pero el problema es que ahora lo que nos preocupa es poder hacer el vínculo entre esos efectos y la contaminación. Es lo más difícil ahora. Poder hacer un vínculo claro entre esos efectos y poder decir que eso viene de la contaminación del agua o de la calidad del agua de una zona en particular. Por eso hemos empezado a colaborar con los centros de investigación, con programas de investigación para poder investigar esos efectos y bueno, los tipos de contaminación, estos tipos de contaminantes que pueden entrar en contacto con el humano, con la piel, con respirando, por ejemplo, o tomando agua.
Estamos percibiendo que la cobertura no nos permite escuchar mejor a la invitada. Uh-huh. Sofía.
Lucil, nada, darte las gracias y seguiremos todos los trabajos que hacéis. La verdad es que tenéis un informe bastante interesante donde la revista más importante de medicina pues está utilizándoos de conejillos de indias, como quien dice. Darte sí. Las gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Marusa, qué importante es tener una visión más amplia de no quedarse en un turismo donde, bueno, pues tenemos la meca del windsurf, del surf, de todos estos deportes. Y en vez de cuidarlo, mimarlo, analizarlo y decir, no somos un lugar de borrachera, pero a este paso vamos por ese camino, intentando todo lo malo que pasa en otros lugares.
Copiarlo. En fin, Sofía, hemos tenido la oportunidad de ver estos días pasar por Corralejo y ver cómo están todas esas playas, ¿no? Precisamente con lo que tú acabas de comentar, llena de personas iniciándose en el wing o practicando este deporte. Y bueno, lo que sí he notado es que cada vez queda menos espacio para los bañistas, ¿eh?
No, y es que...
Esto habrá que regularlo, claro, de alguna manera.
Es que es un recurso, recurso, eso es otra de los problemas que hay, ¿no? Que no hay buena gestión y aquí llega cualquiera y se monta una escuela de surf o de windsurfing o de kitesurfing o de la otra aparatito que va solo por y entonces pues es que hay una aglomeración y tiene que haber una capacidad de carga,
claro.
Pero lo que no puede permitirse es que en la arena en la playa se produzca lo que está pasando pues en la zona de Corralejo, en la playa llamada del Waikiki, que es la playa vieja o Corralejo viejo. Y bueno, pues eso, que la gente esté sentada, fumando, tira la colilla, comiendo paella, se le caen los granos de arroz a la arena. Y hay que recordar, Marusa, que es una zona cepa marina y es uno de los puntos donde puedes encontrar... es impresionante sentarte y observar en la playa, o sea, empezar a mirar y ves el zarapito trinador, ves el vuelve piedras, ves un montón de aves, pero es que también ves los chuchos, ves bueno, un montón de peces, de incluso meros y algas súper interesantes y culebras. Bueno, es que es una de las zonas así que yo con gafas me la he recorrido para arriba y para abajo y es muy interesante porque además la transformación también pues te está trayendo las famosas palomitas. Yo digo, ¿pero esto qué es? Se están acumulando en una zona y está saliendo en una de las áreas de Corralejo. Yo creo que la bahía de Corralejo es absolutamente, así te lo digo, única en el mundo y parece que queremos destrozarla.
En fin, Sofía, ahí vamos dejando ese mensaje tan necesario para la población, para todos, el preservar nuestro espacio, nuestro medio ambiente, porque es nuestra forma de vida.
Saberlo gestionar y saber que principalmente es tu recurso y que no puedes convertir la costa de Corralejo en una discoteca ni en un bar.
Bueno, pues dicho queda.
Hecho.
¿Nos vamos con qué?
Ah, pues es que antes, como Laura Negrín me había hecho peticiones del oyente con la música...
Sí, qué bueno, eso quiere decir que no la pone ella.
No, pero a mí me gusta mucho. Es el Canca y el José, se llama así, ¿eh? Un solo corazón.
Bueno, pues nos despedimos con ellos hasta la próxima semana, Sofía, que volveremos nuevamente a este programa que en Radio Sintonía ofrece siempre los martes de 12 a 1 de la tarde, según las propuestas que nos hace nuestra compañera Sofía Menéndez. Que tengas buena semana.
Igualmente, gracias.
Lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero. Si alguien me ataca los sueños y de prisa cuando quiera caminar, despertar entre tristeza y que bate mi presencia para sacarme una sonrisa de verdad, recorrerme el mundo. Volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar. No dejar de equivocarme, tropezarme y levantarme, enamorarme de mi tierna levedad. Ir de rabé sin descanso, cuando cumpla 80 y tanto, quiero navegar en barco por Granada. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón, vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón.
morirme, quiero pasarme la vida buscando malezas por las que cruza. Convencer a las hormigas de que suelten ya las migas y se las coman, que ya está bien de curra.
Fomentar mi salvajismo, revolcarme como un niño por el barro y cada mancha disfrutar. Me hará al borde del abismo, comerme el mundo a mordisco, no olvidarme de mí mismo nunca más.
Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón. Se me morirá de pena en un rincón. Se me morirá de pena en un rincón. Se me morirá de pena en un rincón.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?